En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar. Universidad de la República.
La canción popular viaja más allá de lo escuchado. Navega en tiempos presentes y pasados. En el mar de lo sensible y lo diverso. Habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. El Garage. Decimotercera temporada haciendo radio universitaria.
Prende su viejo motor, va cambiándome la vida, quemando el barco en que llegué. Soplo cenizas y otra vez está doliéndome. Va enamorándome de usted, va en el carrito a la feria, empatando el fin de mes. Va soleando la mañana, iluminando el metro, va avisando que me espera cuando baje del avión. Va cambiándome la vida, quemando el barco en que llegué. Solo cenizas y otra vez está gustándome.
El garaje.
Otra vez Jorge Galemire presentando esta preciosa canción, así es como se llama. Otra vez el garaje al aire. Otra vez presentando un nuevo ciclo 2019. El gusto de estar desde aquí, desde Uniradio, la casa de la Universidad de República. Bueno, presentando una nueva tentativa, la número 13. Hagamos el intento, ¿por qué no? Otra vez, como dice Jorge Ramírez, desde Casa en el Desierto, un precioso disco grabado en 1991, editado por el sello Perro Andaluz, canción en la que participan, bueno, el Gale en voz y guitarra, Andrés Recaño en bajo, Hugo Fatoruso en teclados y nada más ni nada menos que el querido Gustavo Cheche Chenique en batería, un precioso tema. con un montón de gente acá. Saludamos, por supuesto, a todos los compañeros de esta querida Uniradio, compañeros y compañeras que hacen a la producción, que han estado trabajando en ediciones. Por supuesto, a Gastón Pepe en la parte técnica y a Dieguito Varela, que lo tenemos en los controles técnicos. Diego, arriba, un placer. Y, por supuesto, a nuestra querida productora Gabriela Geón. ¿Cómo estás, Gabriela?
Un gusto volvernos a encontrar en esta 13ª temporada acá. Feliz de reencontrarnos luego de tanto tiempo.
La verdad que hacía tiempo, no me acordaba ni ya ni. Pero está muy elegante, Geón. La veo muy. Pero ¿qué pasa? Vino muy renovada este
garaje. Siempre vengo así, capaz que no observas bien.
No, por supuesto que observo bien, sí, pero la veo mucho, mucho más. No sé, como que.
Será el comienzo de año.
Sí. Yo que ¿trajo sé. Nieve para acá? ¿Trajo algo de nieve? No.
No trajo nieve.
Pero ya la vi haciendo guerrillas de nieve. Toda la gente que está prendida de Garaje Uni la ha visto. Bueno, y por supuesto el saludo a todas y todos que están por allí a través de 89.1 y uniradio.edu.uy. Pueden estarnos enviando mensajes a través de nuestras redes, a través de la comunicación que establece el WhatsApp y Telegram de nuestra radio. Y por supuesto a través de el Facebook Garaje Uni, con el que estamos continuamente. ¿Y por qué traíamos esta canción otra vez de Jorge Galemire? Porque los grandes creadores, aquellos grandes creadores, mucho conversan con la cultura popular. Y nuestro carnaval, no solamente el de Montevideo, el de todo el Uruguay, conversa con grandes compositores y compositoras de nuestra canción popular. Es el caso en esta ocasión, donde Jorge Galemire, justamente con esta canción, inspiró seguramente a los creadores que llevaron y que representan, recrean la canción, como en alguna de las murgas que sonaron en este carnaval 2019. Una de ellas que tomó alguna canción de Jorge Gale, me está viendo a la memoria también alguna canción que se tomó también de Diego Curopagua, Yo no pido o algo así, sí, esa canción, pero en el caso de Gale, otra vez fue la canción que inspiró musicalmente a la Mojigata para su subida, para la presentación del espectáculo 2009 en este carnaval, donde justamente varios musiqueros inmediatamente la empezamos a tararear y ya empezamos de algún modo. Está bueno cuando en la murga, viste, Gaby, se empieza a sonar alguna canción, ¿verdad?
Se empieza a sonar la canción y uno se identifica a veces con esas canciones, con esos textos que, claro, que uno va escuchando.
Pero viste, inmediatamente, por supuesto que estamos dándole la bienvenida a Natalia. Natalia, que se está incorporando a nuestro equipo de producción.
Mucho gusto, buenas tardes, ¿cómo están todos?
Pero la verdad que bárbaro, re contentos de que estés por acá también. Y por supuesto, el saludo también a mucha gente que anda por ahí. A Irene Cervera, que la tenemos también acá en estudio, querida amiga.
Hola, qué bueno, estar otra vez. Que me reciban.
Pero por supuesto, siempre es bienvenida. A la gente de Rosario, de la Trova de Rosario, Santa Fe, Argentina. Mucho tiene para contarnos y mucho ya han hecho. Siempre estamos en contacto con la querida gente de Rosario, la composición y en la Trova Rosarina. Pero les decía, el Gale trae de alguna manera la inspiración a la Mojigata. Y la Mojigata también recrea esa comunicación con el público de los grandes creadores. Es el caso entonces que para lo que era la presentación de esto, se nos dio en enero, hace ya un tiempito, como siempre sucede, de irnos a un ensayo de la Mojigata, de llegar hasta el Club Capurro y ver qué pasaba allí. ¿Y por qué? Y porque está bueno ir a los ensayos, como el año pasado, por ejemplo, nos largamos hasta los ensayos de Cayó la Cabra, como a tantos ensayos que hemos andado. Usted también ha andado por muchos ensayos, pero nunca avisa.
Este año sí, me he dedicado a los ensayos, ya que no podía hacer mucho carnaval, así que me dediqué a transitar un poco los diferentes ensayos.
Claro, es así, no queda otra. Y también tablado, por supuesto.
Ni que hablar.
¿Dejó de ir algún día al velódromo? No.
Algún día sí, tenía que empezar a trabajar y bueno, algunas cosas hubieron que dejarlas de lado.
Era un día húmedo, era un día frío, no parecía enero. No podíamos creerlo, pero ahí nos llegamos hasta el ensayo de la Mojigata, donde justamente van a reconocer esta música que sonaba al principio del programa. Thank you.
experiencia de reconocer diferencias en que. Pronuncia y haya más denuncias en carnaval. Traten de asimilar que para denunciar siempre el 911 es mejor. Van cantando por la duda, se van en forma de 100 pies. Cansan por ver lo que hay que ver, no hay nada para entender.
Ahí teníamos entonces la presentación de La Mojigata en ese ensayo en el Club Capurro. Y bueno, allí estábamos en un ratito en que La Mojigata paraba. Tenemos un pequeño ruido. Ahora sí, bajamos un poquito los tenemos. Ahora sí, volvemos. Estos son los efectos de sonido que en el garaje no pueden faltar, por supuesto, indudablemente, ¿no? Pero les decía, en ese momento La Mojigata paraba un poquito, iban a descansar, estaban muy cansados. Seguimos con algún pequeño acople, a ver si lo podemos resolver. Bien, entonces, ahora sí, sacamos los auriculares, un cochito del costado parlante, ahora sí. Les decíamos, les pedimos las disculpas del caso por este pequeño ruido, y entonces ahí paraba justamente uno de los murguistas con lo que nos encontrábamos y le decíamos, che, pero tenemos que conversar con algo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar este año con La Mojigata? ¿Qué va a pasar con el carnaval? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el tema? ¿Qué está pasando? Porque habíamos visto la presentación, habíamos visto algo del ensayo, pero faltaba más data y eso siempre sucede. Cuando para la murga a ensayar, indudablemente es el desbande, todo el mundo para el lado de la cantina, todo el mundo para la barra, no todo el mundo, algunos se quedan repasando textos, qué sé yo. Pero ahí estaba entonces Mateo Mañone, y ahí comenzábamos a charlar un ratito con él mientras la murga ya comenzaba a calentar las voces nuevamente para continuar con ese día húmedo y frío de ensayo. Luca Purro, nos escapamos un ratito del ensayo de La Mojigata. Y me traje acá a un murguista, a un murguero, como se diga mejor o como les guste más, llamado Mateo Mañone. A algunos les puede sonar el nombre, a otros no. Pero la cosa está en que nos hicimos un ratito al costado del ensayo acá, en lo que es la entrada, en la entrada adoquinada del Club Capurro, y con una nochecita de ensayo recontra fresca, Mateo. ¿Cómo va?
Abrigado.
Abrigado por dentro y por...
No, viste, es como una cosa extrañísima. Un día venís todo acalorado y sudando como un demente y al otro día tenés que ponerte casi que campera.
O ensayar de parado.
Y estamos en enero. Claro. Pero más allá de la cuestión climática, bien, contento, disfrutando de este proceso de ensayos que es recontra cansador y que hay días que no crees nada y claro, estás en tu casa. Pero, porque aparte nosotros medio que venimos de una dinámica intensa de carnaval 2018, ensayo de cosas viejas para ir a Argentina, claro, regreso, ir a Argentina de nuevo y ya arrancar 2019. Entonces no hubo como un parate ni un puente claro. Por eso es que diría que...
Claro, y ya lo que significa... Estar en otro lado. Claro, y lo que significa el cuesta arriba para tener un espectáculo pronto para presentar, porque es enero, o sea, en realidad enero ya está.
No, ya está, la semana que viene es el desfile. Claro. Jueves, el 24 es el desfile, entonces estamos redondeando cosas, recortando cosas, terminando de pasar la retirada, aprendiendo letra, puesta en escena. Como todos los conjuntos, que en esta etapa es como donde vas poniéndole como el monito, ¿viste? Claro.
Cuando la gente esté escuchando esta conversa contigo, ya seguramente supo cómo salió el certamen y cómo estuvo un poco la movida. Pero lo bueno es cuando justamente jugamos con esto del tiempo y entonces, escuchándonos ya a la postre de saber cuál es el resultado, sí, lo bueno es saber qué se siente en el antes y qué está pasando en el ensayo.
Sí, esa proyección igual la podemos hacer en cuanto a resultado artístico, ¿no?
Exactamente, no con un resultado estrictamente numérico.
Con la competencia, claro, sino que decir, bueno,
Por eso, ¿cómo estuvo?
Todavía iba... Claro. En realidad estamos como terminando de comprender el espectáculo, que si bien tiene un eje en cuanto a quien lo escribe, una persona que es Nacho Alonso, él también tiene como cierta mucha apertura para poder generar instancias de intercambio. De repente uno mete una mano específica para alguna parte de un espectáculo. En la discusión de las ideas también es más generales. Él tiene una capacidad muy particular y con mucha experiencia de bajar toda la información al papel. Y después nosotros algunos como lo ayudamos más o menos.
Claro. Y tiene que funcionar aparte.
Y claro, y eso más la otra pata del lenguaje expresivo, que es la puesta en escena, que sí, bueno, porque la gente no solamente escucha, sino que ve. Obviamente claro. el resto de los elementos que son el vestuario, la música, etcétera, pero estamos como terminando de comprender lo que estamos cantando. Muy pocas veces se dan, creo, en los conjuntos, y es una dinámica que yo creo que debería estar siempre, de discutir lo que se canta, porque en definitiva uno está cantando algo que debería más o menos tener comprensión, defenderlo, porque creo que al comprenderlo lo puedes defender y lo puedes mostrar corporalmente de otra manera, de que cuando solamente lo estás reproduciendo. Entonces estamos como en ese momento de decir, pará, acá dice esto y yo no me he dado cuenta, y esto me parece que podemos potenciarlo de esta forma, ¿no? A la cosa más del detalle.
Repasanos cuál es la denominación del espectáculo y de qué trata.
No tiene un nombre, porque no hay que por qué tenerlo.
No tiene por qué, pero ¿cómo lo denominan o cómo lo encaran ustedes ahí en cuanto al tema?
Una cosa que estamos diciendo mucho, porque claramente está presente, es que algo que va a ser muy totalmente transversal en el espectáculo es la política. Por ser un año electoral y porque en realidad es una murga muy política siempre, no política ni partidaria, ni metiéndose muchas veces en... es una murga que ha tenido siempre cumple muy políticos, pero sin ni siquiera a veces tener que nombrar políticos, por ejemplo.
Totalmente, claro. Es decir, hacer la política, hacer con política, el texto.
Considerando que la política trasciende lo partidario.
Claro. Sin hablar de política partidaria.
Sí, y en este año en realidad hay de todo. Creo que hay mucha cosa que alimenta a lo político. La política desde lo cotidiano, desde la señora que va al almacén a comprar las cosas, hasta la política de lo económico por fuera de esa dinámica. Pero también a lo macro y también a lo simbólico, claro. Y también a lo testimonial y también a los tonos en cómo se manifiesta un político sí partidario a la hora de manifestarse y comunicarse con la gente. Va a ser como eso, como todas las partes que uno se imagina de la cuestión política van a estar de estar muchas por lo menos presentes.
Y alguna alusión a lo electoral también, entonces, por obvias razones.
Y sí, pero
muy somero.
No de fondo, pero bueno, bien. Sí.
No es el tema central, ahí va.
No, para nada.
¿Qué te iba a decir? Y por ejemplo, ahora que estamos en el ensayo, ¿no? Porque a la postre de lo que sucedió con los escenarios que ustedes hicieron cuando se está escuchando esto, ¿dónde ves que la murga se siente más cómodo en el tópico político que está tratando? Y nos vamos arrimando porque ya están empezando a entonar.
¿En qué tópicos políticos?
Claro, ¿dónde ves que se siente más cómodo, donde se afirman más?
La cuestión social, pero que trasciende a lo elemental y lo político. Me parece que hay un territorio que la mujer siempre ha experimentado mucho, lo textual, y no va a ser la excepción esta vez.
Ahí va.
Me tengo que ir a cantar.
Arriba, bueno.
Vamos arriba.
Dale, la seguimos.
Gracias.
¡Hola! Soy Joaquín. Quiero invitar para esta noche en el Teatro de Verano Murga La Mojigata 2019. Mirá qué hermoso, acá te espero.
Van abriendo las cortinas.
¡Opa, opa!
Van dejando entrar el sol. Van quedando sin ideas.
¡Hola!
Van perdiendo inspiración. Van mostrando la hilacha. Denunciando hasta ahí no más. Van defendiendo las cosas.
Bueno, bueno.
Que hasta ayer veían mal. Van cantando por la duda. Se van en forma de cien pies. Cantan por ver lo que hay que ver. No hay nada para entender.
Les esperamos.
tirando cualquier mecha, analizando la cuestión, va cerrando los tablados por algún viejo botón, van cantando por la duda, se van en forma de cien pies, cantan por ver lo que hay que ver, no hay nada para entender.
Acá. Y Ana Clara, entonces, ¿estás de acuerdo con lo que planteaba Mateo en ese ensayo? Porque viste que le dije, bueno, ¿de qué trata? Y de la política, pero aparte de la preocupación de Mateo en ese momento, en enero, que ya estaban cerrando, ya tenían el espectáculo y a una semana del desfile, decía, pero está bueno esto de lo transversal, cuando de alguna manera los temas van metiendo y el texto va metiendo la posibilidad de que nosotros razonemos sobre el texto y lo pensemos de cómo llevarlo a la escena. A ver, ¿cómo lo viviste vos en ese caso? Arrimate, sí, porque tenés que estar más cerca.
Bueno, acá en el aire no voy a decir que no estoy de acuerdo con Mateo, ¿no?
Tenés que decirlo, así que
quedaría media pegada. No, en realidad sí, estoy muy de acuerdo con el audio de Mateo, lo escuché con mucha atención. Y sí, va un poco por ahí, ¿no? Por donde planteaba él, y así se vivió en el carnaval también.
Claro. Bueno, estamos conversando con Ana Clara Carriquiri y un montón de querida gente del carnaval que se ha arrimado a esta mesa. Hoy tenemos una mesa más que cuadrada, redonda, ovalada, Gaby, ¿no? Bueno, vamos a ir mencionando también, y por supuesto, gracias Ana Clara, porque digo, de alguna manera ya nos vamos metiendo en el tema en cuanto a los compañeros que están también visitándonos en esta mesa, y compañeras.
Bueno, también vamos a recibir entonces a María José Miranda, de Murga, Pelala, que va al pan. Integrante del Encuentro de Murga y Mujeres Murguistas. Y también a Laura Gans, de Murga La Mojigata. Así que bienvenidas. Y también a Elsa Silvera, de Palermo, integrante de la comparsa La Jacinta.
Ahí gracias. Está, bienvenidas. Buenas. Y por supuesto tenemos a Chepe, Irisiti. Gracias. ¿Cómo estás? Bueno, está como quien dice, la barra junta. Y nos metíamos a través de La Mojigata a navegar en esto. Un carnaval que lo discutía con la productora del programa. Lo conversaba con Gion, con Jeje. Y Gion decía, che, viste que de política poco, de política partidaria sí, pero de política y de la discusión ideológica sobre muchos temas, hubo como varios cortes, hubo varias retóricas que trabajaron en el carnaval, y entre ellos, por supuesto, el de la participación de la mujer en distintos ámbitos de la vida, no solo en el carnaval. Pero a ver, ¿quién se anima a alargar en cuanto a cómo lo fue viviendo cada una de ustedes, en cuanto a su participación, en cuanto a su momento? Bueno, a ver, ¿quién se anima? ¿Quién larga? ¿Elsa?
Dale,
sí, arrimate más, por favor.
Yo soy Elsa, de la comparsa La Jacinta. Además de candombera, desde hace 15 años soy docente, y justamente uno de los temas que estábamos tratando ahora con los chiquilines es la participación de la mujer en el carnaval, y veíamos la escasa participación y el lugar en el que nos ponen, casi siempre es la exposición del cuerpo y el baile y la danza, poco texto, poca reflexión, sin nosotras no hay carnaval, porque también estamos abajo, vimos los porcentajes de las mujeres que arreglan coros, era bajísimo con respecto a las maquilladoras, a quienes hacían los trajes, y eso está impactando un montón. Es un poco diferente de donde lo vivimos nosotros, quizás. En la comparsa es uno de los lugares donde más participación tenemos, y donde últimamente se nos abre mucho la cuerda de tambores también, y lugares que eran guardados para los hombres, como portabanderas, portaestandartes, están siendo llevados por mujeres, y muy bien, estamos demostrando que sí podemos, y muy bien hacer las cosas. Claro. Es bien diferente a los otros rubros de carnaval, capaz la comparsa, ¿no?
Sí, pero adelante.
No, que yo en realidad no sé mucho de otras categorías, o sea, soy una pésima carnavalera. Me gustó siempre mucho la murga, y bueno, es lo que de lo que sea un poquito más. Lo que decía
Elsa,
perdón, soy mala con los nombres también. de que en la comparsa es distinto, sí, justamente por esto que planteaba de la exposición del cuerpo, ¿no? Y bueno, las bailarinas suelen ser mujeres. En la murga, por ejemplo, nosotras desde el encuentro, que estamos con Majo en el encuentro de murga de mujeres y mujeres murguistas, justamente estamos problematizando que no, que en la murga en escena, si se nos da algún lugar, por lo general es en el lugar de las sobreprimas, por una cuestión de que los varones no cantan tan finito, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, es los lugares que nos dejan para nosotras, ¿no?
Aclarar en todo caso, hay mucho público que puede estar tomando contacto, claro, con la información.
Sobre primas, sobre prima es quien canta más alto, o sea, quien canta más así, en la murga. Entonces está, y después, bueno, está eso que decía Elsa también, las maquilladoras, las vestuaristas, o sea, hay otros roles que también son roles que son feminizados, digamos, pero bueno, eso, en el coro y por ejemplo, las murgas que tienen cupleteros, los cupleteros suelen ser hombres, ¿no? Hay como una participación mayor de, muy mayor de los hombres, de 340 murguistas que hay en el escenario, que suben al escenario, somos 13 las que somos mujeres.
Lo
y
Lali,
por ejemplo, Laura Gans, por ejemplo, es la única tocadora que hay en las murgas. Es como...
Laura Gans, que también es integrante de La Mojigata. Tenemos dos integrantes de La Mojigata, un integrante de Cayó la Cabra, una integrante de Comparsa La Jacinta, una integrante también de la Trova Rosarina de Santa Fe, y por supuesto una integrante también de
Pelala
que lava el pan, y también Murga Joven, y por supuesto del encuentro de murgas de mujeres. Pero Laura, entonces,
sí, yo quiero sumar a lo que decía Anita del problema de los roles en la categoría de murga, pasa en las otras categorías también.
Claro.
Y yo creo que en las comparsas también pasa. Si analizamos las comparsas que compiten en el concurso, o sea, que suben al Teatro de Verano, la mayoría de los tocadores de tambores son hombres. Podría decir casi que todos, pero Agustina, que en Valores toca los tambores, después son todos hombres. Lo mismo pasa con los músicos de vientos, bajo, guitarra, etcétera, son todos hombres, salvo en la Carpintera Ro, que está, hay una trompetista. Lo mismo pasa en revistas, que hay una percusionista en la compañía, después la mayoría también de los músicos son hombres. Es decir, que también sigue siendo en las otras categorías ciertos roles asignados para las mujeres y los otros para los hombres, la mayoría para los hombres.
¿Y a qué creen ustedes capaz que se puede ver eso? ¿A una cuestión de género o a la necesidad en realidad de las diferentes agrupaciones?
No, es una cuestión de género.
Tiene que ver con el género, ¿no?
Tiene que ver con el género.
¿A qué se debe? Es algo que en el encuentro...
¿No creen que a lo largo de la historia capaz que ha habido más incorporaciones en realidad? Si vamos un poco para atrás, como ustedes decían, la estadística, si bien es muy baja con respecto a lo que hay, 343 hombres, como decías tú, y 13 mujeres, si bien es muy bajo, pero en realidad me parece que poco a poco se les fue dando lugar. ¿Ustedes qué creen?
No.
En realidad, si lo comparás directamente con el año pasado, el número de mujeres en escena en murga, por ejemplo, era mayor porque estaba la falta, y llegaba casi un 5% de participación. Hoy creo que es un 3,4%. O sea que de un año a otro, solo por el hecho de que la falta no subió, ya bajó. O sea que en realidad, y mismo estuvo Rumbo al Infierno, o sea, hay un montón de mujeres que han participado, que si contás ese número de personas, también es más bajo. En realidad no ha crecido, por lo menos no en un cambio significativo.
No, y por ejemplo en 2012 estaba La Bolilla que faltaba y Cero Bola, dos murgas integradas completamente por mujeres. La Bolilla en realidad creo que tenía batería de hombres. Pero está, bueno, ahí vemos que el número era altísimo comparado a lo que es hoy.
En la batería, por ejemplo, estaba Cero Bola entera compuesta por mujeres, o sea, tres más Sofía Farías en La Margarita, cuatro mujeres tocando batería y hoy hay una sola. Entonces los números no son tan positivos en ese sentido.
Vamos a ir viendo, no sé si se puede hablar de roles o lugares que ocupan en los conjuntos, ¿verdad? En el caso tuyo, Elsa, entonces vamos a repasarle también, contarle al público un poco cuál es el lugar que estás teniendo. Y bueno, después en el caso tuyo también me parece importante que lo digas, porque hablabas de la batería, eso es muy importante también.
Uh-huh. Bueno, yo soy bailarina, desde hace 15 años entré en realidad a la comparsa cuando nace La Jacinta, iba a llevar bandera, pero hacían falta bailarinas. Y bueno, nunca había bailado candombe, fue un aprendizaje y sigue siendo, con un respeto y una vibración impresionante hacia lo que es esa danza. Y está, sí, somos en su mayoría mujeres, o sea, es en el cuerpo de baile. Somos 38 mujeres y dos varones bailando, que en realidad hacen de partener, que son quienes presentan a las vedettes. Y bueno, en la cuerda de tambores ha habido un aumento, pero de 70 tambores tenés 3 mujeres en los tambores. Se ha visto, sí, en cuanto a lo que es el portabandera y portaestandarte, que por el peso y por el trabajo físico era algo que hacían exclusivamente hombres. Nosotros tenemos, por ejemplo, a Gabriela Siragusa, que es la primera mujer que gana 3 años consecutivos como mejor portabandera, llevando banderas gigantescas. De verdad admirable para nosotros. Pero está, los roles siguen siendo asignados casi siempre a la danza. Y bueno, más allá de que nos guste o no a la exposición del cuerpo, como bailarinas, claro. En algunas comparsas más y en otras menos, pero bueno, a eso.
Bien, y en el caso de tuyo, María José, en la murga, después, en el segundo bloque del programa vamos a trabajar más sobre lo que es el encuentro de murga de mujeres, pero también un poco más también la perspectiva que puede tener Chepe desde lo que es la escena y ver también eso en la perspectiva que él trabaja, ¿bien? Pero en el caso tuyo, en Murga Pelala que va al pan. ¿Cómo se va dando en la murga joven esta conversación?
Sí, en realidad en murga joven los números cambian bastante. La participación femenina es mucho mayor al carnaval oficial, que tiene que ver con un montón de cosas que es por fuera de las capacidades o algo que se pueda pensar. En realidad no hay una competencia que regule, no está lo económico, no está, bueno, sí, el tema de la competencia. Mi experiencia en realidad es como bastante, estuve siempre en una murga de mujeres desde que empecé a hacer murga, entonces no sé cómo
¿todas
es?
¿Todas las integrantes?
Sí.
¿Femeninas?
Bueno, hoy por hoy sí. Cuando arrancamos teníamos 2 compañeros en batería que eran varones, pero en realidad de mi narrativa lo que puede ser es muy distinta a lo que puede haber sido una compañera que haya participado en agrupaciones que tengan varones. Pero sí, siempre fue el rezago, ¿no? Hacer tal la murga de mujeres, que ya cargas con un montón de prejuicios y un montón de cosas que dan por asumidas, que está, pero no sé.
Claro. No, que una cosita que con respecto al porcentaje de mujeres que hay en murga joven, en realidad es mucho mayor, pero somos apenas un 20% igual. Digo, son unos 5 veces menos que los varones.
Claro. En el caso tuyo, Laura, contanos de la experiencia en la batería. Y en los platillos, ¿no?
Bien, divino. Con un poco, dando brillo. En realidad es la primera vez que salgo tocando platillos. Antes había salido con redoblante. Y empecé tocando bombo, así que fue un desafío.
¿También en la mojigata redoblante?
No, en la mojigata los 2 años platillos. Ah. En Cero Bola el redoblante y en Murga Joven el bombo. Y redoblante también. Sí.
Pero siempre en la parte rítmica, percutivo, a mí.
Sí, siempre atrás del
coro. Pero también cantar. Sí.
No, prefiero estar atrás.
Pero, ¿vieron también cómo en el caso de la murga, bueno, en el caso de la comparsa, indudablemente, las dinámicas son distintas en cuanto a la posición del baile y lo que significa el toque, ¿no? El tocador, los tocadores, tocadoras. En el caso de la murga, como de alguna manera, y en el caso lo pudimos apreciar, trabajábamos un poco con lo que era el ensayo de la mojigata, la batería asume de algún modo esa presencia más frontal, más front, a la hora de conversar con el público, de conversar con el espectáculo, de conversar con los compañeros del conjunto, ¿no?
Sí, en ese sentido sí, estamos permanentemente trabajando también lo que se dice desde la puesta, incluso en varios momentos participando también en el frente. Ese es un trabajo interesante, también otro desafío. Creo que la batería de la mojigata venía mal acostumbrada porque antes habían grandes cupleteros que tocaban. Y bueno, cuando ingresamos con Luciano, nos tocó también participar desde ahí, pero divertido, claro. Intentándolo.
Bueno, estamos a través de 89.1 y uniradio.edu.uy. Y Natalia, vos querías también aportar.
Sí, le quería preguntar acá a las compañeras si ven esto de que, bueno, que el rol que de alguna manera está desempeñando cada vez más la mujer en el Uruguay, en el mundo, de alguna manera, ha ido cambiando, y esto hace que también el público que ustedes las ve, de alguna manera también las tome o las valorice de otra manera también, ¿no? El trabajo de ustedes.
¿Qué les parece? Que hubo un silencio, esos silencios amorosos y hermosos necesarios para la radio, para esto de la comunicación por radio. Entonces, queda planteada la pregunta. En la pausa repasamos la pregunta, la pensamos todos también de vuelta, para que, bueno, de alguna manera también el público que escuchó recién esta pregunta que formulaba Natalia pueda irse preguntando o contestando. A ver, por supuesto, que están esperando mandarnos mensajes, ¿verdad, Gabriela?
¿Cómo no? Vamos a esperar esos mensajes, a ver, con la pregunta de Natalia que acabo de tirar.
Vamos a la pausa entonces.
Hay que salvar a la política de todo.
El Garage. Más música, más poética, un sentimiento.
El Archivo General de la Universidad y el Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Yastarán invitan a la presentación del libro DVD Juegos y Rondas Tradicionales del Uruguay.
Una producción de Licur con la asesoría musicológica de Lauro Yastarán, restauración de película y texto de 1966.
Se proyectará la película recuperada y a continuación Isabel Shevor entrevistará a uno de sus realizadores, Mario Handler. El cierre estará a cargo de Rubén Olivera con una presentación sobre Lauro Yastarán y el cancionero infantil.
Miércoles 27 de marzo a las 18:30 horas en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación, San Salvador 1944.
Culminando con las actividades del proyecto Organización del Trabajo y Gestión del Riesgo en la Industria de la Producción de Pasta de Celulosa, el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales invita a la presentación de los primeros resultados del análisis.
La ponencia estará acompañada de una exposición de 10 minutos de diversos comentaristas relacionados al sector.
La actividad se llevará a cabo el martes 26 de marzo a las 18:30 horas en la sala de conferencia de la Facultad de Ciencias Sociales. Constituyente 1502.
Pequeñas historias que construyen un gran país. Noelia trabaja en la escuela 169 Sosa Díaz hace 6 años.
Se llamaba a Ose, que llenaba los tanques cisternas de arriba del techo todas las veces que fuera necesaria, y eso daba para los 7 niños.
Con la llegada del agua potable en 2013, la escuela pasó de poder atender la demanda de 7 a 60 niños.
Poder abrir una canilla, ¿no? Y tener el agua limpia, totalmente potable, yo pienso que eso no tiene precio.
Ose anualmente produce 345 millones de metros cúbicos de agua potable que se distribuyen a través de 15.000 kilómetros de redes.
La aprendes a valorar. Ah, esa es la palabra.
Cuidar nuestra agua potable es tarea de todos. Informate en ose.com.uy. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
¡Cuá, cuá, cuá! ¡Qué risa me da!
El Garaje. Celebramos la música y el show de los sonidos.
Pone candente, afrontando su ritual, es un lugar.
trabajar sin horario.
Las dejé en silencio, parece, a las compañeras, antes de ir a la pausa. En realidad les consultaba y les preguntaba qué piensan ustedes de cómo les ha visto el público actualmente con esto de esta movida que se ha dado tan importante de valorar a la mujer de alguna manera. ¿Cómo ven ustedes al público con respecto a ustedes y al trabajo que ustedes están haciendo?
Bueno, yo. Es bien diferente, capaz, lo de la, desde el lugar de la comparsa, lo que comentábamos ahora, en este ratito que estuvimos reflexionando la pregunta, es que justamente este año a veces tiene que ver con un cambio de cabeza en las edades de quienes dirigen. Nosotros cambiamos la mitad de nuestras comisiones de trabajo. Se integraron muchas mujeres a las comisiones, se armaron comisiones y Visión Global estaba integrada por muchas mujeres. Eso hizo que hubiese un cambio ya en la propuesta de nuestro vestuario. La exposición del cuerpo fue la mínima posible, se cuidó un montón, se buscaron trajes candomberos con movimiento, pero las que íbamos en dos piezas era un bikini muy tapado, las demás iban en pollerones, trajes hermosos, pero como que se cuidó eso, de que fuera la danza candombe lo que trajera y no el cuerpo. De todas formas, nuestra comparsa se caracteriza por, en su mayoría, somos mujeres grandecitas, gorditas, y no llevábamos trajes tan descubiertos, pero se cuidó un montón eso, se cuidó. Creo que hace también al cambio de quienes estaban en Visión Global y bueno, un poco a quienes nos están dirigiendo. Yo les comentaba un poquito que nosotros hasta hace un año ensayábamos casi 3 veces más que los varones, que todos los varones. Las candomberas teníamos 1 hora con una tallerista de candombe, de danza candombe pura, 1 hora con nuestra coreógrafa y la salida a la calle con los tambores. Los tambores tenían la salida a la calle. Las banderas también, solo eso. Llegábamos cansadísimas. Bueno, este año hubo un cambio grande y uno de los cambios fue que si paraba por algo la cuerda, parábamos también las bailarinas. Como ese merecido descanso, porque en realidad estábamos trabajando 3 veces más las mujeres. Y era como una queja constante. Uh-huh. Pero bueno, hubo cambios muy positivos con respecto a esto.
Estamos escuchando también parte del espectáculo de Cayó la Cabra y tenemos acá en representación al querido Chepe Irisiti, que hoy es minoría en esta mesa.
Somos minoría, Chepe, hoy, ¿eh? Bueno,
ay, perdón, bueno, Alejandro también. Así que bendito tú eres entre estas mujeres carnavaleras. Contanos un poquito, Chepe, a ver qué percepción tenés vos con todo esto que estamos trabajando, a ver qué desde tu lugar o ahí también está. Desde tu agrupación, ¿cómo lo ven?
Y en realidad, lo primero que se me viene a la cabeza es como de que el carnaval en sí, me parece, no sé, pensaba, pero en realidad no sé qué piensan ellas, que me parece
animate, che,
lo más importante ahora.
Vamos, que tenemos que carnaval es como... de otro lado. No somos solo, no somos minoría total.
Que el carnaval en realidad como que escuchaba todo esto, ¿no?, de las estadísticas y la cantidad de mujeres y... Como que es conservador, me parece, de por sí, el carnaval. No sé, yo lo veo así, o por lo menos dentro del concurso, ponele lo que es todos los conjuntos, claro, que están dentro del concurso, como que reproduce determinados mecanismos y funcionamientos recontra conservadores de un montón de cosas que influye, que, o sea, como que no está alejado de la sociedad en un montón de cosas. Entonces, si estamos hablando que no, que hay una sociedad machista en un montón de cosas, me parece que el carnaval no es ajeno a eso. Y que además a veces es más difícil todavía porque, no sé, me parece que desde un punto de vista de lenguajes, estéticas, o formas de reproducción, ¿no?, culturales, o sea, es como que es conservador. Entonces, claro, que es como una lucha todavía mayor, me parece, que hay que dar dentro del carnaval para llegar a, y sea igualdad de género, de número, de lo que sea, no sé. En realidad yo venía reflexionando sobre eso. Tengo como esa percepción que el carnaval es como... medio conservador, el carnaval uruguayo y de los concursos. Entonces, no sé.
Hay una pregunta que te quieren formular acá, Irene. Que...
Yo quiero preguntar en general, porque, bueno, imagínense que en Argentina nada que ver, o sea, porque el carnaval no tiene absolutamente nada que ver, claro, con el carnaval de aquí. Lo que quiero preguntar es, bueno, con toda esta conversación, es qué pasa cuando la mujer o las mujeres quieren ingresar en las murgas. Uh-huh. Ese ingreso es abierto, o sea, uno se puede acercar a la murga y no pasa nada, y se acerca y puede, digamos, y es aceptada.
Cayó la cabra que pasa, Chepe.
Lejos el micrófono.
Igual, Chepe, vos también tenías ahí la palabra, sí.
Ana Clara,
por favor. Quiero agregar una cosa. Entiendo que sea conservadora, como vos decís, ¿no? O sea, históricamente o en su formación o lo que sea. Pero me gustaría saber esto. ¿La mujer se acerca?
No, perdón. O sea, ahora quiero que hable Ana Clara eso que sí. De esa respuesta. Me parece que, para redondear la idea de lo que yo decía antes, me parece que, como mismo decía La Mojigata hace unos años, yo soy gran fanático de La Mojigata, pero me parece que decía, por ejemplo, cómo demora los cambios en la cabeza, que me parece que, no sé, como que dentro de la lógica de carnaval es como un lugar que es conservado, o sea, me parece, por el punto de vista del reglamento, de qué pasa cuando no se respeta el reglamento, como ese sistema de premios y castigos, ¿no? O sea, de premios y castigos a nivel del concurso, ponele, que si no haces un salpicón, capaz que puntúas menos, que entonces, claro, me parece que no quedaba ajeno en ese sentido, pero él era eso.
No, que creo que aparte de conservador, es patriarcal, ¿verdad? Sí. Creo que esa es más la palabra. Claro. Y después, respecto a cuando hablamos del carnaval, en realidad, en este programa nos estamos centrando mucho en el concurso oficial.
Sí, salgamos un poco también de ahí.
Si vos en realidad planteás, por ejemplo, tu pregunta es del concurso oficial, ¿cómo era tu nombre?
Irene,
porque yo la señalo como que todos y todas están viendo. Como preguntaba Irene, el concurso sí es muy reacio a la participación de las mujeres. De hecho, por ejemplo, a nosotras nos pasó, yo también estoy en una murga que se llama Cero Bola, que está compuesta toda de mujeres. En el año 2015, en la última prueba de admisión que dimos, por ejemplo, se nos dijo que nosotras corríamos con una clara desventaja con respecto al coro de murga. Y bueno, nosotras abrimos los ojos bien grandes, así como estás abriendo vos ahora, y dijimos, ¿cómo al coro de murga? Bueno, al coro de murga masculino, ¿no? Entonces está, bueno, ahí ya nos da como una pauta de cómo se expulsa a la mujer de la escena, sobre todo en el carnaval, ¿no? Está, eso por un lado, y las ideas mías van yendo y viniendo. Lali quería acotar uno.
Sí, yo quería agregar que es un poco más complejo. Me parece que no es solo de que vamos, golpeamos la puerta y nos dicen de que no.
Claro.
Que un poco es así y además no se abren las puertas. Sino que, ¿cómo yo voy a intentar abrir una puerta que pienso que no es para mí? Porque si yo soy niña, cuando era niña, iba al tablado y solo veía hombres, nunca me imaginé en ese lugar. Entonces, es más complejo que solo el hecho de que no nos abran las puertas, sino que además ni siquiera está la opción o la posibilidad de visualizarme como una futura murguista. Entonces ya desde ahí hay un problema que tenemos que empezar a cambiar.
Volviendo un poco también, retomando la pregunta tuya, Natalia, con un poco el juego de opiniones que se va dando en la mesa, más la pregunta que de alguna manera disparaba a través de lo que la preocupación de Irene, desde la visión externa, digamos, no estrictamente uruguaya, pero aunque Irene tiene más de uruguaya que también muchísimo uruguaya. De hecho, a ver, y es una pregunta que se la traslado a María José y la abrimos también. La sensación que uno tiene en el discurso, es decir, por ejemplo, uno es participante del carnaval, algo que hablábamos en la preproducción contigo, Ana Clara. Y no necesariamente está en el rol militante. A ver si se entiende. Uno está como participante masculino, conversación que uno tiene con los amigos, con las amigas, con la familia, y lo ve desde el punto de vista masculino, y a su vez notó en las retóricas, en los distintos discursos, una fuerte carga ideológica en lo reivindicativo y en lo participativo de la mujer en este carnaval. Pero no quiero pecar de ingenuo, es decir, seguramente este proceso se viene dando desde hace años. Entonces, ahí voy con esa idea. Tú estás en un lugar donde la presencia femenina integra todos los roles, incluso tienen que también segmentar el coro, o sea, en cuanto a lo que significa las posturas de las cuerdas. Luego tiene que ver también con lo que es la organización que tuvieron este año, hace pocos días, en cuanto al encuentro de mujeres de murga femenina. Entonces, a ver si se entiende. Un participante, un mero escucha, alguien que disfruta del carnaval, como puede ser mi caso y los de tantos que están participando en este garage en este momento, tiene esa sensación de que algo pasó este año, ¿no? ¿O estoy equivocado? ¿O estoy totalmente, o sea, como que nada?
No, sí, yo creo que algo pasó, sí. En realidad, nosotras venimos trabajando hace pila, hace un año y medio capaz, en tratar de visibilizar todos esos roles, en tratar de visibilizar la invisibilización, ¿no? El no estar, Y también, que para mí es súper importante, tratar de visibilizar cuántas veces hablan por nosotras, ¿no? Porque Don Timoteo se sube, ¿no? Está todo bien con Don Timoteo, me encanta el espectáculo de ese año, pero Don Timoteo sube a hablar por nosotras. La bastarda, después está la gran muñeca, la gran muñeca con el cuplé del acoso y el anterior con el machismo. Y siempre nos costó y nos cuesta hasta el día de hoy hacer el discurso de la murga, ¿no? Que no se da, creo que hay, no sé cuántas letristas hay, sé que la Márquez escribe para
dos, creo,
para una murga.
Está Leticia.
En la venganza. Ahí va. Y después está, bueno, Cero Bolas, que escriben las gurisas, y en las murgas que conozco, que de mujeres, que escribimos nosotras. Y es bastante claro y es re diferenciado cómo se construyen esos discursos, porque son mucho más apropiados, son apropiados. El resto es reapropiación de algo, ¿no? Y en realidad nuestra voz y nuestras ideas nunca se ven del todo reflejadas. Que eso también fue un trabajo. De verdad, cuando se dice que la voz de la mujer está presente en el carnaval o que hay cosas que están cambiando, bueno, pero ¿desde qué lado se construyen esos discursos? ¿Y quiénes son los que hablan por nosotras? Que fue un poco lo que hablábamos el otro día cuando veíamos hombres usando el pañuelo que habíamos hecho, decir nosotras no hay carnaval. Decíamos, bueno, ta, el pañuelo es bastante claro, que lo usamos nosotras, que ves desde nosotras, sin nosotras no hay carnaval. Y que lo usara un hombre era como si se estuvieran reapropiando de vuelta de nuestro discurso, ¿no? Y es eso también, luchar un poco contra eso, que estemos y que esté nuestro discurso atrás, ¿no? Y nuestras formas nuevas de hacer las cosas.
¿Es un conflicto?
Siempre hay conflicto. Siempre tiene que haber conflicto. Sí.
Sí, claro que sí.
Pero tiene que haber un cambio de cabeza. ¿Sabes que una de las cosas buenísimas que está pasando con las nuevas generaciones es justamente, el otro día estábamos analizando, yo soy docente de sexto año, y estábamos con todo el rol de la mujer. Yo le decía, ya teníamos fotos de ustedes por todos lados pegadas, sí, en la clase. Y una de las cosas que ellos reflexionaron en conjunto fue, todos los dos sextos, fue que se nos asignaban roles donde no había reflexión. Ellos me pudieron decir, las letras no las construyen mujeres, no hay reflexión. O sea, hay reflexión, la letra de la murga es para reflexionar, es para pensar, es para apostar al cambio. ¿Quiénes la construyen? Los hombres. En defensa de las mujeres, pero desde otra voz que no es la nuestra.
Sí, claro, en realidad es como que ellos describen nuestros sufrimientos o nuestros lugares de vulneración que tenemos en esta sociedad, ¿no? Es como ellos explicando cómo se siente una mujer cuando es acosada, por ejemplo. ¿Quién mejor para explicar eso que yo, siendo mujer, no? Es como eso, en realidad, un poco también lo que a mí me gustaría que suceda en el carnaval. Es tipo, las cuestiones nuestras, está bueno también poder expresarlas nosotros. Que esté presente la voz de... Que los varones reflexionen sobre eso está buenísimo. Pero está buenísimo también que estén las voces de las mujeres. Digo, si no, me parece que te falta una parte del relato.
Y que reflexionen desde su lugar, que es bastante diferente al nuestro.
Claro.
Es bastante diferente a como lo vivimos nosotros. Sí. Ellos pueden hacer
una
reflexión.
Es desde otra posición. No, y después, perdón, pero con lo que decías, como el lugar de no reflexión, en realidad me parece que sí, igual estamos en lugares de reflexión, no, claro, también. El lugar de una vestuarista es un lugar de reflexión. El
no
lugar
visibles al público, capaz. No al escenario.
Sí, es verdad que te acoplas a un discurso que ya está creado por el varón, ¿no? Es como, el varón escribe un discurso muy bonito y tú vestís capaz ese discurso.
Chepe, en tu
de alguna manera. Nos descolocó todo, ¿sí? ¡Wow! Y salió por el...
¿Hay alguna mujer integrada?
Pique lateral.
¿Cómo, perdón?
¿Hay alguna mujer integrada al...
¿En Cayó la Cabra?
Cayó la Cabra.
Sí, claro.
Bien. ¿Cómo...? En realidad, ¿cómo fue que se incluyó? En realidad, que ella siente también, manifiesta de alguna manera este reclamo, por decirlo de alguna manera, de más participación.
Sí, sin duda. Y en realidad igual hay cosas que no te puedo responder porque, por ejemplo, Mayra y Vicky son de las fundadoras. O sea, Mayra creo que no, pero Vicky creo que es de las fundadoras de Cayó la Cabra. Bien. Y yo entré hace 2 años nada más. Y la murga creo que tiene largo recorrido, que serán... ¿Qué ibas a decir?
No, termina.
Eso. Entonces, que por ejemplo, en ese sentido, de que no me acuerdo cómo era la primera
por
pregunta,
que no
de cómo habían
de ellas,
entrado o algo así.
¿Qué percepción tenés vos? Ellas, ¿hay reclamos de ellas por más participación en Cayó la Cabra?
Sí, lo puedo contar como algo anecdótico, o si no estaría pasando esto que estamos hablando, de que yo estoy hablando en lugar de ellas en vez de estar ellas acá. Claro. Sí, obviamente, hay reflexión constante. Pasa que, claro, cada uno tiene como sus roles. En este caso, por ejemplo, lo que estamos hablando de si es que hay mujeres que escriben para determinadas, no sé qué, en Cayó la Cabra, este año o el año, creo que nunca en Cayo la Cabra escribió una mujer. Sí han hecho talleres en esta murga puntual, ¿no? Sí hacemos talleres con la murga donde todos tiran su opinión para las letras, y igual que hacemos con talleres de la puesta en escena o lo que sea. Sí pasa que la puesta en escena de Cayo la Cabra, y para mí de los mejores años, lo ha hecho Valentina Seijo, que es una mujer, que lo hizo 2 años seguidos, así como han habido otros hombres. O sea, como que los roles han ido mutando en ese sentido y ya se han ido transformando. Pero en realidad, nada, no sé.
Sí. No, para agregar que en realidad creo que desde Mayra debe haber alguna reflexión. Hola, Mayra, si estás escuchando. Porque duda. Mayra forma parte del encuentro de Murgas de Mujeres. Exacto. Y Mujeres Murguistas. Estuvo organizando con nosotras el encuentro internacional hace 2 meses que se sumó, y digo, supongo que por su cabeza atraviesan también las problemáticas que tratamos nosotros.
Obviamente que sí, y de hecho en realidad me parece que es recontra enriquecedor en el sentido de poder compartir con Mayra y Vicky en este tema puntual, de aprender, o sea, de aprender y reflexionar juntos. Por ejemplo, ahora que llegó el carnaval el 8 de marzo y seguían habiendo tablados, ellas pararon y la murga lo planteó. O sea, no sé, yo justo ese día falté. El día que hablaron
justo el día
arriba del bondi sobre eso, pero en realidad que fue cuando creo que fue Mayra que lo planteó, dijo que quería pararnos, y toda la murga reflexionando sobre eso y obviamente que apoyando esa postura y está. Pero me parece que sí, obviamente hay reflexión y hay como aprendizaje, intercambio de todos lados.
2 minutos nos quedan para ir comenzar a redondear esta mesa, que por supuesto el tema está bueno pelotearlo. Sí teníamos la percepción con Gaby y también con familia, con Ana Clara, por ejemplo, mi hija, en que estaba sucediendo algo. Incluso este programa quiero agradecerle, no a Ana Clara Carriquiri, sino a Ana Clara Puch, justamente de que necesitábamos abrir un poco más la reflexión, porque quizá hemos abordado en temáticas del garaje aspectos más estrictamente técnicos, quizá, como la puesta en escena, que el año pasado tuviste, es un crack. En marzo ya te quedaste como titular, en el caso de Chepe, que estuvo. Pero sí creo que hay un corte, y donde nosotros, desde el rol, desde el lugar que teníamos, que era lo que hablábamos con Ana Clara Carriquiri, está así en la preproducción, debemos ser cuidadosos en el manejo del discurso, desde la comunicación y más en este caso desde la radio de la Universidad de la República, en el cual tenemos que abrir los diálogos y tenemos que tratar sin demagogia de ser cuidadosos a la hora de ver cómo se va prospectando y la apropiación. Yo creo que ahí es donde viene, y por eso quería que redondearan en esto de conflicto, decía justamente recién la compañera aquí. Y por otro lado, la apropiación, esta lucha por la apropiación de los discursos dentro de determinadas lógicas, ¿no? ¿Quién sigue por ahí para ir redondeando? Y ya vamos uno a uno si se animan.
No, yo contaría algo del encuentro, ¿no? Que me parece claro. Que fue un...
Ahí va.
Y le daría la palabra a María José y Anita, que están en la organización. Yo participé dando algún taller nomás. Que me parece que fue un antes y un después. Yo lo viví así, por lo menos. Que tiene que ver con esto de la apropiación y...
Sí, hablando de apropiación, nos apropiamos del teatro de verano y estuvo muy bueno. No, fue excelente. El encuentro estuvo excelente. Participaron mujeres de Argentina, de Chile, una norteamericana, pero que vive en Argentina, y bueno, y uruguayas. La sorpresa fue que hay más mujeres haciendo murga afuera de nuestro país que adentro. Bueno, eso lo dejo para reflexionar. Y bueno, estuvo excelente. Los espectáculos estuvieron buenísimos. Los talleres también. No pude disfrutar mucho de los talleres porque estaba en la organización. Pero los espectáculos estuvieron muy buenos. Y algo que estuvo bueno también es que conozco hombres que fueron a ver los espectáculos que quedaron como impactados y se llevaron también como abundantes cosas para reflexionar. Que eso está mortal. Creo que estamos como moviendo cabezas y eso está bueno.
Sí, eso, como seguir aportando a generar los espacios de participación, ya que no los tenemos, o sea, que se nos hacen tan difíciles. Bueno, a la vez de intentar ocuparlos cada vez más, empezar a generar estos propios y hechos por nosotras, ¿no? Que no es que viene alguien y nos junta y se encanten, no, lo decimos nosotras y se hizo como nosotras queríamos, en un lugar que para las gurisas que venían de afuera fue increíble poder cantar en el Teatro de Verano, como ver los videos de YouTube todo el tiempo, las murgas ahí, y subirse ellas a cantar ahí. Nosotras tampoco es que pasamos por el Teatro de Verano todos los fines de semana, en realidad. Yo había subido una vez, y claro, también para todas fue como, bueno, estar ahí y resignificar ese lugar y tomarlo nosotras fue increíble y súper enriquecedor.
¿Alguien más? Porque tengo que cerrar.
No, yo solo una cosita más, no quiero acaparar, pero que me parece que algo que se reflexionó pila en el encuentro y que venimos reflexionando muchas mujeres también es que hay otras formas de hacer carnaval que no tienen que ver con el carnaval oficial, y eso no quería dejar de decirlo porque está muy bueno, como más libre de competencias y mostrando arte y expandiendo discursos por diferentes lugares más allá del concurso oficial.
Con respecto a las comparsas, no es poca cosa la melaza. Para todas las que somos mujeres, claro. No es poca cosa. No
comparsa
es poca
femenina,
cosa,
de hecho.
No es poca cosa que no pueda competir, porque a veces es obligatorio que tenga personajes masculinos, sí o sí. Y bueno, desde afuera lo que sentimos quienes bailamos, una cosa es bailar con nuestras comparsas, más allá de que se vibra una cosa impresionante bailando candombe, a cuando te vas el 8 a bailar con la melaza. La energía es
se
otra.
Se abre otra pregunta que es para otro programa, porque nos tenemos que ir, sí o sí. Sí. ¿Por qué tiene que haber hombres en las comparsas? Porque lo dejabas planteado por ahí, pero lo dejamos picando, porque varios quedamos como, wow, ¿es reglamento?
Personajes típicos, sí.
¿Es reglamento? Y ahí es donde, por ahí que este debate hay que seguirlo. Sí. ¿Alguien más?
No, agradecer por haberme invitado acá y el aprendizaje de la charla esta, tipo de compartir. Y tengo que pasar un chivo en realidad.
Ya.
¿Puedo? Ya. Porque Cayó la Cabra presenta el disco en el Galpón, y lo tengo que decir, la información.
Ya.
Está en el Galpón, el jueves 28 de marzo, 21 horas, Teatro del Galpón, presentación del disco, el Club de los Malos Modales, y las entradas están en la venta en Ticantel, Habitat, Red Pagos y Boletería de la Sala.
Reiterá el día, jueves.
Jueves 28 de marzo, Cayó la Cabra en el Galpón.
Precioso espectáculo, recomendado por el Garaje.
¿Puedo yo también? Claro. A la semana siguiente se van el viernes al Museo del Carnaval, que La Mojigata también graba su disco, junto con Pantra en Calor, así que una gran fiesta.
¿Qué viernes?
Entradas en Habitat.
5 de abril.
5 de abril.
Entradas muy baratas.
Bueno, Gion, cierra.
Bueno, un gusto habernos encontrado nuevamente después de tanto tiempo, así que los invitamos a todos a que sigan en sintonía en 89.1.
Estuvimos conversando con ustedes, Gabriela Gion, Natalia, Fiori, Alejandro Puch, Chepi Viciti, María José Miranda, Irene Cervera,
Ana Clara
Carriquirri,
Laura Gans,
Elsa Silvera.
Bueno, un placer haber abierto este primer Garaje con todos ustedes. Esperemos que hayan disfrutado de esta conversación y, por supuesto, hay que seguir la discusión. Por supuesto que pueden seguir mandando mensajes acerca de opiniones que pueden haberse disparado a través de estos conceptos que compartíamos en esta mesa redonda. Nos seguimos haciendo Garaje. Gracias, Diego Varela. Gracias a todos por estar, Chao, chao. Cerramos. Chao.
Imagino estar seguro al caminar por los rincones de mi paisito, disfrutando todo el verde, pastos, plantas, árboles y los milicos. Con la delincuencia habrá tolerancia cero.
Habrá tanta seguridad que va a dar miedo.
Tolerancia cero
con el que rapiña.
Tolerancia cero
con el que ha robado.
Tolerancia cero con tres, con el que tomó y salió a manejar mamado.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Radio
89.1, Universidad de la República.